tenemos más información para usted. Muchísimas gracias por acompañarnos, ya sea que nos escuche a través de Radio Metrópoli, el 1150 de AM, o La Buena Onda en el 101.9 de FM. Estamos atentos a su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El chat 33 11 55 19 62, para que usted también se ponga en contacto con nosotros, nos haga llegar sus mensajes y su participación en este espacio. Y bueno, vamos a continuar con las noticias. Tenemos, por supuesto, la efeméride musical que le presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Y además tenemos la participación de los reporteros Notisistema enseguida. Vamos a escuchar entonces la efeméride musical y regresamos después con las noticias de esta segunda hora en Buenos Días Metrópoli.
Reporte meteorológico.
Le invitamos a escuchar con atención el reporte de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Les comento que las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional, el sistema anticiclónico se ha desplazado ligeramente hacia la sección del Golfo, lo que también mantendrá entonces para el día de hoy cielo mayormente despejado, muy poca nubosidad y temperaturas cálidas para gran parte del territorio nacional. Sin embargo, en algunas regiones tenemos algo de inestabilidad, el cual, al combinarse con el ingreso de humedad, estaría dejando algunos episodios de lluvia, principalmente en la sección montañosa del noreste, centro y sur de la República Mexicana. Para Jalisco no hay cambios. Cielo mayormente despejado con muy poca nubosidad, un ligero incremento hacia la tarde, mantendrá también el día de hoy temperaturas cálidas. Como máxima estaría entre 36 a 38 grados área metropolitana de Guadalajara, ligeramente menos cálido en las regiones altos, norte, ciénega, sur del estado, y mucho cuidado con los amigos de Autlán porque el termómetro estaría oscilando entre 37 a 38 grados. También recordarles que la mínima para el día de mañana estaría entre 18 a 20 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco a la zona altos, norte, ciénega, sur, centro y valles de lo que es el estado de Jalisco, más cálido para la zona costera. El índice de radiación UV también estará en niveles altos, por lo que debemos protegernos con algún gorro, alguna gorra, bloqueador solar, principalmente entre las 11 de la mañana a 4 de la tarde. Así también no olviden mantenerse bien hidratado. Estas son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Julio, entonces solamente digamos la alerta, podríamos considerarlo así, para el municipio de Autlán, más no para los municipios de la costa, me refiero a La Huerta, Cihuatlán, Tomatlán, Cabo Corrientes, ahí está, digamos, intermedio por la humedad.
Es correcto, ahí es donde tenemos temperaturas ligeramente menos cálidas, donde estarían oscilando entre los 34 a 36 grados, pero sí hemos visto que con respecto a Autlán es donde los termómetros están oscilando entre 37 y 38 grados.
Muy bien, gracias por la información y las precisiones, Julio. Muy buen día.
A ustedes, muy buen día.
Gracias.
Reporte meteorológico.
Anunciamos en el noticiero el conflicto en Huaxtla por el tiradero de basura que se está utilizando para beneficiar a Matitán y Tequila, está generando conflicto a los habitantes de Tala. ¿Qué es lo que está pasando? Héctor Escamilla nos tiene la información esta mañana. Adelante, buenos días, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. Hemos dado seguimiento a la problemática que presentan habitantes de Tala por la operación del llamado basurero de Huaxtla, que no es otra cosa que un predio ubicado a solo 200 metros, así como lo oye, a solo 200 metros del bosque de la primavera, del límite del área natural protegida. Evidentemente no debería de existir, pero bueno, allí está ese basurero que fue abierto por un... el arenal.
Héctor, vamos a tratar de retomar la comunicación o por otra vía porque se está cortando mucho la llamada. Vamos a ver si es la línea telefónica o si lo podemos hacer por otro mecanismo más eficiente, porque definitivamente se afecta la comunicación y se corta mucho la llamada. Si se logra restablecerlo, me avisas para poderlo retomar. A ver, Saúl, nuevamente, un segundo intento. Héctor, te escuchamos otra vez.
Espero que mejore la comunicación.
Sí, ya. Muy listos. Bien.
Excelente. Bueno, comentar de este basurero de Huaxtla. Ya lo decíamos, ahorita retomo un poco el asunto de los municipios a los que beneficia. Pero este basurero, lo que denuncian vecinos y habitantes de Tala, es que los lixiviados, los jugos de la basura, pues no cuenta este espacio con geomembrana. Hemos estado ya en el lugar y, por ejemplo, la basura se encuentra a cielo abierto. Estos desechos se permean, o los jugos permean al subsuelo y están contaminando los mantos freáticos y, a su vez, el río Salado. El río Salado es un río que sale de o nace del Bosque de la Primavera y termina en la presa de La Vega, que es una presa que surte de agua a varias comunidades. Entonces, es un problema ambiental severo. 15 años ha estado abierto este espacio de 421 hectáreas. Y hay problemas porque, finalmente, después de estos 15 años y tras la lucha de cientos de vecinos, finalmente, el pasado viernes, la Profepa clausuró este lugar. La Profepa clausuró este basurero para que se frenen sus operaciones, pero violándose ellos, el lugar sigue trabajando como si nada. Siguen llegando desechos, no solamente de Tala, sino también del municipio del Arenal, del municipio de Amatitán y del municipio de Tequila. Ha habido intentos incluso por regularizar este basurero, finalmente que sea el basurero, de intermunicipal de estas cuatro demarcaciones, pero no han obtenido los permisos. Les aplica la clausura, pero aún así sigue trabajando. Uno de los temas que, por ejemplo, se hablarían de las irregularidades de este basurero, es que el basurero opera con un permiso del municipio del Arenal. Con todo y que se encuentra en Tala, es el municipio de Arenal el que lo tiene abierto y recibe la basura de todos estos lugares. Reitero, hemos estado ya en el punto, sí es un tema conflictivo, no hay un manejo adecuado de los residuos sólidos, pero sigue trabajando este lugar a pesar de la clausura. Estaremos al pendiente porque al parecer va a haber activaciones y movilizaciones pues para demandar que la Profepa obligue a que se acate esta suspensión que se aplicó desde el pasado viernes en uno de los conflictos medioambientales más graves que se han presentado, digamos, en la región en los últimos años. La operación de este basurero de Huaxtla, que empero se ubica a solo 200 metros de donde está el Bosque de la Primavera, algo completamente irregular, pero que ha sido tolerada todos estos años por las autoridades. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por el reporte. Muy buenos días.
Hasta luego.
Gracias, Héctor Escabilla. 722, vámonos a la otra línea telefónica para hablar de agua, para hablar de los problemas que hay en torno a este líquido. Y bueno, ya le hemos puesto de referencia la sequía tan grave que vive la mayor parte del país, y Jalisco no es la excepción. Claudia Manuela Pérez, adelante con tu reporte.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, asegura que el abasto de agua está ya al 99%, ya normalizado, señala, en la zona metropolitana de Guadalajara, después de la problemática que se vivió la semana pasada, a finales de la antepasada y principios de la semana pasada. El mandatario Enrique Alfaro indica que ya no ha habido afectaciones a los transformadores de las plantas de bombeo por los apagones que se registran en el país. Inclusive dice que no ha habido ya apagones en el estado de Jalisco, pues después también de esta serie de apagones que se registraron hace dos semanas en todo el país y que pusieron en jaque pues algunas dependencias aquí en el caso de Jalisco, la dependencia del CIAPA. Esto fue lo que dijo el mandatario acerca del sistema de abasto de agua de la zona metropolitana.
Claro, tiene que ver con otra cosa, ya no es producto de apagones, es un asunto del sistema de distribución que ya se atendió. El sistema está ya operando con normalidad, no ha vuelto a haber apagones esta semana, pero la estabilización del sistema lleva, como lo explicamos, días, porque es que vuelva a llegar el agua de Chapala, que se vuelva a potabilizar, que se vuelvan a cargar los tanques y que se vuelva a meterle presión a la red de distribución. Estamos al 99%. Faltaba que entrara en operación una de las bombas nada más, que tuvo un daño mayor por los apagones de la semana pasada. Pero en general lo que podemos decir es que son ya temas muy aislados que se están atendiendo de manera puntual. El sistema está funcionando ya con normalidad. Calderón está, hoy día el corte, al 22% de su capacidad, que es conforme a lo que habíamos proyectado. Entonces, como le he explicado, Guadalajara tiene agua para salir del estiaje, sin necesidad de hacer andeos ni cortes de ningún tipo, lo cual es una noticia importante. Eso no sucedía en el pasado. Esperamos que no vuelva a suceder un hecho como el que pasó y que no tiene nada que ver con la suficiencia de agua, sino con un problema eléctrico, como ya lo explicamos. Pero no ha habido, esta semana por lo menos ya no hubo sobrecargas del sistema eléctrico.
Bien, al 99% dice el gobernador, y escuchamos, dice que hay problemas técnicos aislados porque se le señalaba que había quejas de que no había agua, por ejemplo, en La Calma hace unos días, y decía que son problemas técnicos aislados. Indica que en otro tema se le preguntó al mandatario el aumento de la nómina del Chiapas, ya cuando está a punto de concluir la actual administración, y él defendió este incremento en la nómina, dice que también se incrementó la cobertura del CIAPA a otros municipios y que es normal este aumento de la nómina en el CIAPA. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego. Claudia Manuela Pérez, tenemos participación del auditorio.
Tenemos muchas llamadas. Martín Tejeda se comunica para decir que en Tabasco los monos aulladores están cayendo muertos por el calor. Ya incluso no se ven parvadas de pericos como antes. Esos son los efectos del cambio climático. Esos son los efectos también de la mano del hombre en la naturaleza. Gerardo Catarina, un saludo y oración para su papá José Catarina, que está hospitalizado en el Ayala del Seguro Social. Está un poco enfermo. Le enviamos, Gerardo, un saludo y pronta recuperación. Alicia Soto, escuché que Maduro venía a México, a Palacio Nacional, para ayudar a López Obrador en las elecciones. Pregunta si esto es cierto. No tengo yo noticias de que vaya a venir, lo investigamos. No, gracias, Alicia Soto, por la información. Ramón López dice que Pablo Lemus está pagando millones de pesos en su propaganda de Ay Jalisco no te rajes, mientras que los ganaderos continúan perdiendo reses por la falta de agua. Agustina Basurto, todos los que critican al PRI no ven que ellos están ahora en Morena, incluyendo al presidente López Obrador. Qué bueno que se salieron para que ya no le hagan tanto daño a este partido, dice Agustina Basurto. Javier Magaña, ya le decía, felicita a Mercedes Altamirano por las efemérides.
Bien, acá dice México, con esos ricos de millones y millones como ese Samuel, y yo tuve que emigrar porque ni como profesionista alcanzaba para comer, dice el comentario, mientras que otro refiere... Yo creo que está bien que López Obrador hable de las campañas. Antes los presidentes ponían al presidente que ellos querían y sobre los porros que agredieron las instalaciones del PAN. Me parece también que se asiente que los del PRI... dice que se siente que los del PRI manden porros a destruir las puertas del Palacio, es lo que dice José Luis en su comentario.
Lo cierto que el presidente, para garantizar un proceso imparcial, no debe intervenir precisamente en los comicios, no debe intervenir en las campañas. Es para que... precisamente no se cargue en favor de nadie, por eso la ley es muy clara y ha sido amonestado por lo menos 30 ocasiones, pero bueno, como decíamos cuando leíamos la nota informativa, al presidente eso no le importa mucho porque se baja el fragmento de la mañanera, pero como mencionábamos, se replica en redes sociales, así es de que él sabe cuáles son los efectos de esta información.
Y de hecho la oposición podría aprovechar esas acusaciones, esas quejas y denuncias para impugnar inclusive los resultados de la elección presidencial. Entonces esa no es cosa menor, creo que el tema es delicado y se tiene que atender de manera oportuna, por lo menos darle seguimiento para que se aplique la ley como corresponda, ¿no? En otro de los mensajes nos dicen acá, para avisarles que en Tonalá Centro seguimos con problemas por falta de agua. En otro mensaje, Manuel Gutiérrez nos dice que desde ayer en la tarde se quedó sin energía en la colonia Altagracia de Zapopan, sus alimentos se están echando a perder y medicamentos, dice, pero nuestro presidente queriendo ayudar a otros países con energía eléctrica, espero que México abra los ojos, él nos da su reporte para que se pueda atender, X1449-6580, de falta de energía en la colonia Altagracia de Zapopan. En otro de los textos, nos dice la señora Juana García, ayer me comentaron que se iba a regularizar el servicio de recolección de basura por mi colonia, Paraísos de la Seattle, pegada a la Consti, no ha pasado, ayer se quedó afuera cuando salgo a trabajar, por la tarde que regresé tuve que meterla de nuevo, ojalá que se solucione el conflicto, también somos usuarios afectados. Y pregunta a otra persona que qué pasó con el señor que levantaron el restaurante de Rubén Darío, dice René Gutiérrez, ya le estaremos preguntando en su segundo reporte después de las 8 a José Luis Escamilla.
Bien, permítanos hacer una pausa, 7 de la mañana con 29 minutos, regresamos con la información deportiva.
Vamos a escuchar la información de los deportes esta mañana con Martín Navarro Vázquez. Adelante, Martín.
Muy buenos días, ¿cómo están, Griselda, Víctor? Bueno, pues arrancamos con el tema de la final de la Liga MX. Ya sabemos, Fernando Hernández será el árbitro a partir de mañana en la final. América Cruz Azul de Liga MX, pero, oh sorpresa, ya nos dimos cuenta los precios de los boletos y es, ahora sí, ya considerada la final más cara en la historia. para el día de mañana, que será en la Casa de la Máquina, que es el estadio de la Ciudad de los Deportes, un estadio, pues, a comparación del Azteca, pues un estadio chico, por llamarlo de esa manera. Bueno, el más barato, 1,320 pesos. El más caro, 3,520. Esto en la zona preferente. Nos vamos al Estadio Azteca, ahí donde el más barato está en 1,900 pesos para las zonas populares, en la parte alta, y el más caro en la parte baja, zona lateral, o preferente, por llamarlo así, 4,000 pesos. Entonces imagínense en cuánto andarán en la reventa, ¿verdad? Ya hay boletos en reventa en 20,000, 30,000 pesos. Y sobre todo que hay quien los pueda comprar, sobre todo, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas de cara a esta final de la Liga MX. Y bueno, pues ya es un hecho, se va a quedar el Tan Ortiz con el Monterrey. Había ciertas dudas porque no hay que olvidar que no pasa de semifinales. Con el equipo del América no pasó de ahí y ahora con el equipo del Monterrey pues ha perdido 3 semifinales. Perdió ya 2, lleva un año dirigiendo al Monterrey con 2 semifinales perdidas en Liga MX y perdió una en CONCACAF. Pero hay quien lo ve de otra manera, que alcanzó a llegar hasta a estar entre los 4 mejores y por ello sus números son buenos en total. 55 partidos dirigidos, 32 victorias, solo 13 derrotas y 10 empates. Aquí habla el Tata Noriega como directivo y es quien confirma que se queda el propio Tan Ortiz con el Monterrey.
El proyecto continúa, estamos convencidos de que por ahí debemos de seguir, cosas van por buen camino, también muy claros en que hay cuestiones que mejorar, que hay tuercas que apretar.
Bueno, con el equipo del Atlas todo parece indicar que el equipo, ya que regrese de vacaciones, podría tener una novedad. Se trata de Uroš Đurđević, este futbolista de 30 años, nacionalizado montenegrino, y que juega actualmente en el equipo de España Sporting de Gijón, que le pertenece al Grupo Orlegui. Pues parece que este hombre podría llegar a reforzar a la delantera del equipo del Atlas. El Chapo Sánchez saldrá del equipo del Guadalajara y podrá hacer su adiós de las canchas en un caso muy especial. Lleva 14 años jugando solamente con Chivas y a unos meses de cumpla ya 35 años de edad podrá anunciar su retiro de las canchas. En el plano internacional, otra vez, Josep Guardiola sigue siendo nombrado el mejor técnico de Inglaterra. Y aunque no tiene un título como tal, pues también se considera el mejor del mundo. Guardiola acaba de ganar su 4º título consecutivo con el Manchester City y fue condecorado ayer como el mejor entrenador de la temporada en la Liga Premier de Inglaterra. Y bueno, se va Toni Kroos, uno de los mejores jugadores alemanes de la actualidad. Se va, ya no quiere seguir jugando, 34 años nada más. Y parece que todavía le quedaban 3-4 años de buen fútbol. Tenía ofertas para jugar en Arabia, en la Major League Soccer y en el mismo Real Madrid. Termina su contrato y dice, señores, se acabó. Viene sus últimos juegos, estará retirándose oficialmente en la Eurocopa que se llevará a cabo precisamente en Alemania en el verano. Y cambiamos de tema, nos vamos al básquetbol. Qué cierre de juego el día de ayer. Jason Tatum anotó 36 puntos, incluyendo 10 en el tiempo extra. Y Celtics de Boston vino de atrás para vencer a los Pacers en el primer juego de la final de la conferencia este. Y en otro tema, bueno, los Charros de Jalisco, todo sigue igual, siguen perdiendo, acumulan ya 21 derrotas en este momento. El equipo de los Charros cayó en la Liga Mexicana de Béisbol 10-5 ante los Tecolotes de los Dos Laredos. El equipo de Benjamín Gil no logra salir de bache, solo lleva 13 triunfos en esta liga. Bueno, para cerrar, bueno, arrancaron ya los clavados en los Juegos Nacionales CONADE y de inmediato Jalisco se apodera de los podios, 4 de oro, 8 de plata, 4 de bronce el día de ayer en las medallas que tiene ya el CODE. En el primer día de actividades destacó el caso de Ian Calef Nava con 2 preseas doradas en clavados con límite. Y mire usted, no sé si tenga usted el caso que tiene gemelas en casa, pero meterlas a las dos en la misma disciplina y que las dos se lleven oro y oro, oro, pues imagínese lo que representa, ¿no? Bueno, pues sí, Lía y Mía Cueva Lobato ganaron oro en sus respectivas categorías el día de ayer en los clavados de estos Juegos Nacionales de la CONADE. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Martín, gracias.
Que estén bien.
Martín Navarro, vamos a la pausa comercial y regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al abogado Abel Campirano Marín con su análisis este miércoles, el análisis semanal. Adelante, abogado.
Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. La sinergia de la sociedad requiere de un derecho anticipado. No podemos estar aceptando la pachorra legislativa que actúa reactivamente. Suceden las cosas y luego se promulga la ley para evitar que se sigan sucediendo, y lo peor es que esa dinámica que se le quiere imprimir al proceso legislativo hace que la tarea de hacer leyes se vuelva infructuosa, porque se producen al vapor, rápidamente, con muchas lagunas, muchas contradicciones, pésima redacción, y dejan de prevenirse muchas conductas que afectan la buena convivencia social. Para aclarar este punto, voy a poner un ejemplo. Ayer leí una nota aparecida en el periódico El Informador, que se edita en la ciudad de Guadalajara, con la siguiente cabeza: patines eléctricos fuera de control. El cuerpo de la nota es más que descriptivo y nos relata, entre otras cosas, que los integrantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad hacían un llamado a regularizar los patines eléctricos, llamados también scooters, que empiezan a ser populares en su uso, sobre todo en personas jóvenes. La nota tiene una fotografía que es verdaderamente preocupante. El reportero captó a uno de esos personajes que va a bordo de su scooter, y a un lado de él a un ciclista, presumiblemente un repartidor, ya que lleva por ahí un mandil. Y van circulando tranquilamente por una de esas calles de Dios, una de esas calles de nuestra ciudad, otrora tranquila, noble y leal. Pero fíjese bien, van circulando en el carril reservado para el macrobús. Esta imagen es una fiel representación de lo que vemos cotidianamente, a todas horas, por todos los rumbos de la ciudad. No existe respeto alguno ni a los peatones, ni a los demás automovilistas, ni a los camioneros, ni a la ley, ni a nada. Cada quien hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Yo entiendo que quienes están a cargo del gobierno andan muy ocupados y preocupados con sus campañas electorales, cuidando el hueso o buscando uno. Pero esto no les exime de la responsabilidad de cuidar la seguridad de propios y extraños. Para empezar, ni el ciclista ni el usuario del patín eléctrico tienen por qué andar circulando en vías reservadas para el macrobús. Para eso hay una ley, para eso hay un reglamento de vialidad, y la autoridad tiene la obligación de hacerla cumplir y de cumplirla, precisamente porque es la rectora del orden social. Para eso existe un gobierno. Desocuparse es totalmente irresponsable y ofensivo para todos aquellos a quienes se nos anda pidiendo el favor de un voto. ¿Cómo quieren que uno vote por quienes no hacen bien su tarea? Por lo que se refiere a los patines eléctricos, el trabajo debió de haber empezado con la regulación de su importación y, en el caso de los que son fabricados en México, desde la aprobación para su comercialización, estableciendo condiciones para su uso, restricciones también, y no porque se quiera limitar la libertad de trabajo, de industria o de comercio, sino para dotar a los usuarios de esas estramancias de elementos requisitados para brindarles a ellos seguridad y darle seguridad a los demás. Porque scooters, ciclistas, motociclistas se pasan la luz roja de los semáforos, no respetan las zonas peatonales, circulan en sentido contrario, andan en las banquetas, se meten a las calles, andan zigzagueando, se les echan encima peatones y automovilistas. En suma, hacen que la circulación de nuestra ciudad sea caótica. Quiero aclarar, porque no falta el distraído que no escucha completo el comentario, o bien que escucha lo que le conviene, yo para nada estoy en contra del uso de alternativas para la locomoción en nuestra ciudad. No prefiero siempre los automóviles, ya tenemos mucha contaminación. Claro, hay que preferir el uso del transporte público, de las bicicletas y aún los scooters y las motos. Lo que yo exijo, como lo hace cualquier ciudadano, es que precisamente lo que suena como una cantaleta retórica sea palabra efectiva, que nadie esté por encima de la ley y no se haga nada al margen de la ley. La semana pasada, algunas personas no estuvieron de acuerdo con el comentario que concluía con una interrogante: ¿quién pondrá orden? No voy a pretender actuar desafiante, pero quiero insistir que es preciso poner orden. Una simple consulta con el diccionario más elemental nos facilitará la comprensión del concepto. El orden es colocar las cosas en el lugar que les corresponde. No se trata de partidos, no se trata de simpatías, no se trata de antipatías o preferencias electorales. Se trata de aplicar la ley que es necesaria para que tengamos una convivencia pacífica en nuestra sociedad. En el caso del trabajo legislativo, se pide a quienes integran los congresos, tanto el Congreso Federal como los distintos congresos estatales, que actúen con la sinergia que obliga el desarrollo social, anticipándose a los problemas. Los escaños, las curules, no son para vivir de ellas. son para desquitar sus elevados sueldos, haciendo leyes y obligando a todos a cumplirlas, nos guste o no. Eso es poner orden. No se quiere un gobierno represor, sino uno que simplemente haga bien su trabajo. Señores, para eso les pagamos nosotros, los ciudadanos. Hasta aquí mi comentario. Gracias por su atención y que tengan un buen día.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la información y su comentario. Muy buenos días, licenciado Abel Campirano.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Siete de la mañana con 44 minutos. Rápidamente, la participación del público, que es vasta, y de veras de todo corazón se la agradecemos, sobre todo a quienes se levantan tan temprano para hacer sus actividades cotidianas, pero entre ellas se encuentra hablar a Radio Metrópoli. Benjamín García dice que la ley electoral vigente se hizo por presión del presidente cuando perdió la presidencia en el 2006. Se quejó de que Fox se había metido en la elección por una sola frase. Ahora él, ¿qué está haciendo? Simplemente violando la ley, dice Benjamín García. Pedro Chávez, ¿qué hizo el PRIAN en 80 años y qué hace Movimiento Ciudadano? Nos tienen azorrillados, pero solo se critica al presidente. Y Teresa Hernández dice, yo votaré por Morena, aunque los niños se mueran de cáncer, aunque nuestros hijos no tengan educación, los jóvenes no tengan empleo, y todo porque me dan 6,000 pesos cada 2 meses. Entendemos, Teresa Hernández, que está ironizando, que está haciendo un sarcasmo con la situación de los programas sociales, según entiendo esta llamada. Muchas gracias por comunicarse.
Bueno, y a través del chat nos llegan los siguientes mensajes. Este nos refiere, buenos días, linda efeméride, dos arbolitos, linda canción, María Guadalupe Rodríguez González en su comentario. Por otro lado, dice acá, buenos días, tengo una duda en el tema de la elección. Anoche ubiqué mi casilla, ya he votado en esa sección, pero me aparece el domicilio. Es una casa pequeñita que no tiene cochera ni espacio libre para las mesas y mamparas, pero al buscar el número no existe, me parece muy, muy extraño. Ojalá nos diéramos a la tarea de ubicar para no andar perdidos el 2 de junio. Saludos, dice en su comunicación. Por otro lado, dice en este mensaje, yo vivo por Valdepeñas y ya van 3 días que padecemos cortes de energía, la luz se va y vuelve varias veces y pues eso, me imagino, puede afectar nuestros aparatos eléctricos. Qué risa que ya ni con los servicios más básicos puede el gobierno y al mismo tiempo anda planeando regalarle energía a Belice. Eso responde Alfredo Martínez, es lo que nos dice esta mañana. Por otro lado, dice acá, todos hablan de las elecciones, pero nadie critica cómo Norma Piña se siente dueña de un país al mangonear a todos los jueces y ministros, liberando a los delincuentes de cuello blanco y de la mafia. Los opositores se niegan a aprobar reformas para mejorar la ley de seguridad. ¿Por qué no dicen el por qué quiere un mando civil y no militar en la Guardia Nacional? ¿Por qué si un gobernador se enrola con los narcos, el mismo puede destituirlo cuando se le plazca o lo metan a la cárcel? En cambio, si es mando militar, ahí es federal, es lo que dice este comentario. Por otro lado, nos dice este mensaje, reportar que en el fraccionamiento Rinconada Guadalupe en Zapopan cae muy poca agua, casi nada de presión y llega sucia. Tenemos más de 15 días con el problema, dice Pablo Sepúlveda. Y en respuesta a la persona que hace unos minutos nos preguntaba cuándo se debería de considerar la fecha de un divorcio, cuando se le pregunta a una persona que ha pasado por ese proceso, que es Elba Martínez, la respuesta es: la fecha de divorcio, la legal y oficial, es cuando causa ejecutoria la sentencia definitiva de divorcio. Esto nos lo hicieron llegar también de parte del auditorio y ahí está la respuesta. Así que si usted preguntaba cuándo te la fecha es cuando te divorciaste, es cuando dictan sentencia, causa ejecutoria o cuando se anota en el registro público, pues bueno, es básicamente cuando causa ejecutoria la sentencia definitiva de divorcio. Esperamos que nos siga escuchando y que tenga esa respuesta ya para cuando usted lo considere necesario o para lo que lo necesite. Dice otro mensaje, cuando los presidentes robaban a manos llenas, ejemplo el bigotón de Fox y el general Borolas, además ellos eran autoritarios como Ramírez y Alfaro, lo que este dice es para no creerle, dice Jorge Alcalá, que nos envía un texto esta mañana. También otro texto refiere, las colonias 12 de diciembre, Miramar, Glorias del Col y Fortín, Zapopan Sur, gobernadas por Movimiento Ciudadano, en su momento todo esto se le habría reportado a Franja y a Lemus. Scooters, motociclistas, automovilistas fuera de control, muchos asaltos por motorratones, sin placas, sin cascos, no respetan semáforos, se suben a las banquetas y echan pleito. Aparte, hace 15 días una pipa tiró ácido con olores a muertos en las calles de la colonia 12 de diciembre en Zapopan. A pesar de que Protección Civil y Policía de Zapopan estuvieron presentes, no hubo ninguna respuesta. Gracias, excelente día. Esta es una queja, por supuesto, por lo que entiendo, para el Ayuntamiento de Zapopan. Y por otro lado, nos dice un último mensaje, porque vamos a los espectáculos. Cada día, Daniel González, cada día ve más conflictos entre familias y amistades, terminadas solamente por diferencias de opiniones políticas. Yo invito a no caer en ese juego. Ninguno de los partidos responde a los intereses de la sociedad. Ellos responden a los intereses de su verdadero patrón, el narco. Después de las elecciones, gane quien gane, la sociedad civil será quien saque adelante a este país, no los partidos políticos. Y además, Daniel González, yo agregaría lo siguiente. No tiene razón de ser, y es totalmente absurdo, que se peleen entre personas, entre familias, y hablo de hermanos, primos, amigos, tíos, cuando el político en el poder o los que toman las decisiones en esos institutos políticos ni siquiera los conocen. Dijera usted, es un RG, es un representante del partido, forma parte de algún grupo político en particular, es senador, es diputado, está en el círculo cercano y tiene que defender a capa y espada sus ideas o su proyecto para seguir, pues, ganando puestos de elección popular, quedándose en algún trabajo o obteniendo algún beneficio particular, pues sería entendible. Pero usted, que ni los conoce, ni lo, como dicen los chavos hoy, ni lo topan, ¿qué necesidad de estarse peleando por un partido político? Esa es mi opinión, y creo que Daniel González va en ese mismo sentido, pero usted sabe, usted lo decide. Si quiere pelear a capa y espada y a muerte por su partido político o por sus ideales, adelante. Pero de ahí a enemistarse con su familia solo por eso, creo que eso está totalmente desproporcionado. Pero cada quien. Vámonos a los espectáculos. Cambiemos de tema y de aires. Katia Plasencia Muciño, bienvenida. Te escuchamos. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el Museo Frida Kahlo desmintió a Madonna, quien aseguró que estuvo en el recinto y hasta se probó la ropa y algunas joyas de la mexicana. A través de un comunicado, el recinto reveló que, aunque sus familiares sí habían acudido al lugar, ella no se había parado por ahí debido a su apretada agenda, y enfatizó que la reina del pop no había tenido acceso a las pertenencias de la pintora. Y es que en la cuenta de Instagram de la cantante, pues ella aseguraba haber tenido acceso al acervo del Museo Frida Kahlo durante su visita a México como parte de su gira Celebration Tour en abril pasado, y que había tenido la oportunidad de usar la ropa de uno de sus ídolos, a quien ha admirado desde hace mucho. Además, presumió algunos objetos de la artista como fotografías y accesorios. El museo mencionó que la colección de prendas y joyas de Frida que resguardan están sujetas a estrictas medidas de conservación y son exhibidas en el museo, por lo que no son prestadas para uso personal. Asimismo, personal del museo también celebró que Madonna pues encuentre inspiración en Frida Kahlo y lo publique en sus redes sociales, y de esta forma se difunda la cultura y riqueza mexicana. Sin embargo, enfatiza que la ropa que la estrella presumió en sus redes sociales pues realmente no pertenece a la pintora ni tampoco al recinto. Y cambiamos de tema, porque aunque muchos aún distinguen a Mon Laferte como una cantautora chilena, pues ya también es mexicana, desde el 2022 que decidió convertirse en una mexicana más. Y desde entonces la cantante había mencionado estar emocionada por formar parte de un país que le abrió las puertas tanto como persona y como profesional. Pero ahora también celebra que va a participar, que participó ya por primera vez en la vida democrática de México. Fue a través de las redes sociales en donde esta cantante pues publica una captura de pantalla mostrando que había emitido su voto en línea para las elecciones del próximo 2 de junio, en las cuales, bueno, pues ya sabemos todos cuántos cargos se van a elegir, incluyendo la de el presidente de México. Y junto a la imagen, pues Laferte expresó lo significativo que fue para ella este momento. Dice: mi primer voto como mexicana, y añadió un emoticón de una carita llorando. Ante este posteo, pues algunos usuarios también aprovecharon la oportunidad para cuestionarle sobre cuál de los candidatos presidenciales le había dado su voto, pero Mon simple y sencillamente prefirió mantener su elección en secreto. Y cambiamos nuevamente de tema, porque ahora les cuento que ya pasaron 6 meses desde la trágica muerte de Matthew Perry. Sin embargo, el caso está lejos de cerrarse para las autoridades estadounidenses, y es que decidieron abrir una investigación a nivel federal para responder algunas incógnitas que quedaron abiertas respecto a las circunstancias del fallecimiento. Recordemos que Matthew Perry fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles, y de acuerdo con los exámenes forenses descubrieron altas cantidades de ketamina en el sistema del actor, lo que habría llevado a su muerte. Ahora, la principal pregunta que se hacen las autoridades y todo el mundo es: ¿quién le proporcionó esta droga? De acuerdo con medios estadounidenses, el Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles se encuentra trabajando con la Agencia Antidrogas, es decir, la DEA, y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos para determinar de dónde o de quién obtuvo tanta ketamina. Y el Servicio Postal, bueno, muchos se estarán preguntando por qué ellos, pues está investigando si Matthew obtuvo esta sustancia a través del correo y, de ser así, poder rastrear paquetes y otras herramientas de investigación relacionadas. Hasta este momento, pues no se tiene mayor información sobre esta investigación que se encuentra en curso desde que se dieron prácticamente a conocer los resultados forenses del actor, pero bueno, ya aseguran que hay toda una red detrás de este prácticamente medicamento que es la ketamina. Y buenas noticias para los fans de One Direction y en especial de Luis Tomlinson, quien dio a conocer que su concierto en la Ciudad de México, que se va a realizar este 1 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues será transmitido en vivo en todo el mundo. En la compra del boleto para la transmisión, pues no solamente les dará acceso a ver justamente el concierto en vivo, sino que al día siguiente, es decir, el 2 de junio a las 7 de la noche, van a poder ver imágenes del backstage de todo lo que sucedió en este concierto. El costo del boleto es de casi 300 pesos y va a poder ser adquirido a través de la página vips.com. Y bueno, pues lo recaudado, también ya se anuncia que todo lo recaudado de estos boletos será donado a una organización sin fines de lucro que ayuda a los niños afectados por la guerra. Y por último, bueno, pues les comento que desafortunadamente el reconocido músico Mar Geles, compositor de Los Caminos de la Vida, murió luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio a los 57 años de edad, así lo informaron algunos de sus compañeros musicales. De acuerdo con la información de fuentes cercanas, este músico ingresó a un hospital de Colombia luego de sufrir este paro mientras estaba jugando pádel. Geles había sido internado también hace unos meses en Estados Unidos luego de presentar un dolor en el pecho durante una presentación. Lo dieron de alta, dijeron que todo estaba bien y bueno, pues ahora falleció debido a un paro cardiorrespiratorio. Y obviamente, tras darse a conocer el fallecimiento, las redes sociales comenzaron a lamentar la muerte de este músico, compartieron su última presentación que tuvo en Bogotá. Y hay que recordar que Omar Geles fue uno de los exponentes más importantes del vallenato, este género originario de Colombia, y va a ser recordado por su habilidad para tocar el acordeón. Él comenzó su carrera profesional en la década de los 80, siendo el grupo Los Diablitos su gran oportunidad. Y bueno, insisto, él es compositor de Los Caminos de la Vida, Omar Geles, que falleció a los 57 años de edad. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por tu información. Te escuchamos más tarde. Buen día.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Hacemos un corte comercial y técnicamente nos ligaríamos, Saúl, con el noticiero, ¿verdad? Después nos vamos al resumen nacional Notisistema. Le invitamos a que nos acompañe. Estamos llegando a la recta final de este informativo matutino.